Así en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en un sábado de vísperas en Cataluña. Hoy es día de reflexión. ¿Qué es esa jornada tan anticuada como escasamente determinante? Esto pasa también con la prohibición de publicar encuestas desde 6 días antes de las elecciones. Todos los partidos las siguen haciendo de forma interna, conocen la evolución de eso que llaman trackings, pero solo las filtran a conveniencia y actúan, sí, eso sí, en función de esos sondeos. De hecho, medios de comunicación de países vecinos, como el Diari de Andorra, han venido publicando encuestas, bordeando la prohibición en España. Y un pelín más lejanos también, como el Adelaide Review, que es un portal australiano, que aquí en COPE seguimos con especial entusiasmo, y que un gabinete demoscópico ha incentivado desde España para que muestren esa atención desmedida por lo que pueda pasar mañana en Cataluña. De Adelaide Review, tomen nota por si lo quieren visitar, porque incluso hoy sábado va a publicar sus resultados de una encuesta sobre expectativas electorales de mañana en Cataluña. Pasa prácticamente en todas las elecciones. Los partidos, todos los partidos, apelan a los indecisos, esa masa indeterminada que nunca se sabe con exactitud su fuerza real. Si nos agarramos al último CIS que publicó el socialista Tezanos el lunes, en un ejercicio que requiere un esfuerzo especial, lo de agarrarse al CIS, digo, en esa encuesta señala que hay casi un 16% de indecisos que van a concretar su voto entre hoy sábado y mañana domingo. Hasta un 9% el mismo día de las elecciones. Y por eso una de las palabras más repetidas de cara al público es la de incertidumbre, es cautela por lo que pueda pasar mañana. Lo que tenemos ya es el cierre de una campaña que comenzó marcada por la reflexión particular de Pedro Sánchez. 5 días de retiro espiritual, que fue un guión perfectamente establecido y con pocas dudas de que contó con el concurso y el conocimiento del candidato del PSC, Salvador Illa. Formó parte de la estrategia conjunta para relanzar al que todas las encuestas dan como candidato más votado, aunque lejos de la mayoría absoluta. En el mejor de los casos, según los sondeos más optimistas, como el del CIS catalán, Illa podría llegar a los 47 escaños o a los 44 según El País, cuando ahora mismo los socialistas tienen 33 en el Parlament de Cataluña, donde la mayoría absoluta está fijada en 68 diputados. Son unas elecciones en las que Sánchez se la vuelve a jugar. Y por eso lo del retiro y su posterior implicación en campaña con el fango, con los pseudomedios como ejes de su discurso hasta el último día. Ha estado 4 veces. Ha participado en 4 mítines de campaña. Y esto del fango y los pseudomedios lo ha repetido en todos. Así ha sido también en el último mitin de este viernes en el pabellón Valldebron en Barcelona. En la parte del escenario reservada como fondo de pantalla, el equipo de marketing de los socialistas decidieron equipar a los suyos con una camiseta cuya imagen era la silueta de Salvador Illa. Ya sabes que los que se colocan detrás del orador, en este caso venía el presidente, así que con más motivos, bueno, son seleccionados de forma minuciosa. Ahí están afiliados y militantes perfectamente preseleccionados. Fundamentalmente se eligen estudiantes o jóvenes entusiastas que aplaudan a rabiar, que tengan mucha fuerza para aplaudir y sobre todo sonreír. Y ayer, como si de un momento improvisado se tratara, corearon hasta la extenuación a su amado líder para que él también se colocara la camiseta con la imagen de Illa. No piensen que estaba preparado. Que estas cosas no se preparan nunca. ¿Qué creen que hizo Sánchez?
Voy a pedir solamente una cosa y es... Yo quiero una camiseta como esa. Por favor, levanta. Yo creo que mañana salgo en alguna portada con esta camiseta. De alguno de estos medios de derecha madrileña, ¿sabéis?
Pues no ha tenido suerte Sánchez, ni en los medios de la derecha madrileña, ni en los de Barcelona. En la portada de La Vanguardia sale Taylor Swift, pero de Sánchez y su camiseta ni rastro. Esto es La Vanguardia. En el periódico de Cataluña sí, han reservado un hueco para el presidente, pero con la camisa tejana, con la camisa vaquera que llevaba antes de colocarse la camiseta de Illa. Así que esta vez no ha tenido suerte. En todo caso, son unas elecciones en las que, antes de que se vote incluso, ya hay un gran ganador. Es Carles Puigdemont, un delincuente fugado que lideró el golpe separatista del 1 de octubre, que huyó escondido en un maletero y que, aprovechando las ventajas de la democracia, los agujeros que también esconde la ley, ha conseguido presentarse a las elecciones a la espera de una amnistía, que es un traje de difícil encaje legal diseñado perfectamente a su medida. Un forajido como cabeza de lista después de dar sus 7 votos a Sánchez para que siga a Moncloa. Este es el gran condicionante de las elecciones en Cataluña. Esta es la gran anomalía que se va a mantener independientemente de cuál sea el resultado. Un resultado que además se prevé positivo para Junts, el partido Puigdemont, que según las encuestas va a superar a Esquerra Republicana en las urnas. El protagonismo de un delincuente fugado no es la única anomalía. Estas elecciones, su adelanto, lo que han venido a confirmar también es la dependencia que tiene Sánchez de los separatistas. Cuando Pere Aragonés comunicó la fecha de los comicios, inmediatamente Sánchez rechazó defender los presupuestos generales del Estado. Y así seguimos. Sin cuentas en el conjunto de España como otro de los peajes a pagar a los intereses indepes. Ganará Illa, le seguirán Junts y Esquerra, y la gran incógnita es si el PSC podrá gobernar. Si consigue hacerlo en soledad, con apoyos externos, que sería lo ideal para los intereses socialistas, o si lo hace en coalición con alguno de los partidos separatistas. Y luego tenemos la pugna en el centro-derecha con Partido Popular y Vox peleando sin disimulo por ocupar el mismo espacio y con Ciudadanos en clara descomposición en el conjunto de España, sin representación en el Congreso de los Diputados ni en los parlamentos autonómicos y con esperanzas de conseguir alguna representación en Cataluña, aunque las opciones sean escasas y casi nulas, lo cual sería su acta de defunción definitiva. No lo olvidemos, llegaron a ser en Cataluña la fuerza más votada. Esto en Cataluña. Luego están las maniobras de España para el reconocimiento del Estado. Maniobras de España, maniobras de Pedro Sánchez. Para el reconocimiento del Estado palestino. Josep Borrell dijo el jueves que será el 21 de mayo ese reconocimiento. Y como esa filtración del alto representante de la Unión en política exterior la hizo apenas horas antes de que el ministro José Manuel Álvarez se fuera de visita a Washington, pues ha tenido que justificar ese viaje. ¿Ante quién? Ante sus socios de Sumar, que son los que más están condicionando los movimientos pro-palestinos de Sánchez. Por eso Álvarez, después de verse en Washington con su homólogo Anthony Blinken, han tenido que decir que no. Que yo aquí no he venido a pedir permiso a Estados Unidos.
Yo no he venido a informar a Tony Blinken del reconocimiento. Eso es una decisión soberana de España.
Sánchez se ha esforzado en una campaña internacional. Lo hemos visto de turné por medio de Europa para recibir apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Y la respuesta, pues por decirlo así, no ha sido especialmente mayoritaria o especialmente entusiasta. Ahí está Irlanda, sí, ahí está Eslovenia, sí, ahí está Malta, pero no mucho más. Y Estados Unidos lo que viene a decir es que hay que hacerlo, ese reconocimiento del Estado palestino, de forma coordinada, concretando cuestiones básicas como el trazado de las fronteras y admitiendo algo evidente, que no se pueden dar pasos en medio de una coyuntura política de máxima tensión. Con un ataque terrorista de Hamas que dejó 1.200 muertos y una respuesta en Gaza que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 35.000 muertos, según los datos que difunden las propias autoridades palestinas. Como novedad de este asunto, bueno, tenemos también la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que a efectos prácticos no tiene un especial valor porque es una cuestión más simbólica que otra cosa. Pero en la reunión celebrada este viernes en Nueva York, una amplia mayoría ha pedido la integración plena de Palestina en la ONU. Lo ha hecho con el apoyo de 143 votos a favor, entre los que está el de España. Lo ha hecho con 25 abstenciones y lo ha hecho con 9 votos en contra, entre los que se encuentran, lógicamente, el de Estados Unidos. Digo que es simbólico porque Palestina no va a tener derecho a voto ni va a ser elegido miembro de seguridad de la ONU, porque lo volverá a vetar Estados Unidos. Tendrá voz, sí, pero no tendrá voto. Vamos con más noticias de este sábado, que te cuento ya en titulares con Claudia Cid. Novedades del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
Declaran como testigos los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de una narcolancha en el puerto gaditano. Han confirmado que fue una maniobra intencionada, aunque no pudieron identificar a los tripulantes.
Acontecimiento inédito.
Una aurora boreal ha sido visible esta noche en los cielos de gran parte de España. Este hecho ha sido posible porque se ha producido una tormenta solar que ha afectado a la tierra. Andalucía, Cataluña, Aragón, Galicia y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas donde mejor se ha observado este fenómeno.
Nuevo apuñalamiento.
Un hombre de 38 años queda tetrapléjico tras recibir un navajazo en la nuca en la localidad malagueña de Torremolinos. Al parecer, la víctima y el agresor habían tenido una pelea en las inmediaciones de un bar de copas. Ya hay dos detenidos.
Se va.
Kylian Mbappé confirma que dejará el Paris Saint-Germain cuando acabe la temporada. El domingo jugará el último partido en su estadio. En un vídeo en sus redes sociales explica que ha llegado el momento de afrontar nuevos retos fuera de su país, pero no dice dónde se va.
Esto de Mbappé me recuerda al periodo de reflexión de Pedro Sánchez y la pereza que me da todo lo que está rodeando a este futbolista. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
53.960. 53960. Serie 58058.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovarlos de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las puertas de las selecciones catalanas, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell ha dado lugar a una batalla financiera en toda regla. La pugna se prevé larga y el gobierno se opone abiertamente, al menos hasta que pasen los comicios de mañana. Después ya veremos. De momento, la entidad catalana ha pasado al contraataque al denunciar al BBVA por incumplir la ley de OPAS. Jefa de Economía de OPE, de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El contraataque del Sabadell refleja lo difícil de una operación como esta en nuestro sistema financiero. La entidad catalana acusa al BBVA de ofrecer a medios y analistas información que no consta en el anuncio oficial de OPA, pero si la CNMV da el visto bueno al folleto, poco puede hacer la entidad de Oliu para frenar el avance de la operación. Y si esta pasa el filtro del BCE y competencia, solo quedaría el veto del gobierno, pero Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
El gobierno puede intervenir en la operación, considerar, por las razones que sean, que la operación no es adecuada, pero tendrá que justificarlo y motivarlo mucho.
El BBVA aspira a seducir a la mitad de los accionistas del Sabadell con la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración. Asegura la entidad que no hay margen de mejora, pero los analistas creen que puede haber algo más en los próximos días. De dar fruto, nacería el segundo banco de España, aglutinando el 70% de la cuota de mercado. De momento, queda mucho recorrido. El proceso podría alargarse de 6 a 8 meses, un periodo que se prevé caliente.
Desde la Unión Europea miran también esta operación. El Banco Central Europeo, lo ha escuchado, tiene que dar su visto bueno. ¿Y qué dice el supervisor? Fuentes del BCE aseguran a COPE que lo más seguro es que no ponga trabas. El Banco Central Europeo se atiene a unos criterios que, en principio, sin haber leído los papeles, se cumplen. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo había sido previamente informado de sus intenciones por parte del BBVA. Como supervisor, tiene que dar el visto bueno a la operación y, en principio, la ve con buenos ojos. Lleva años pidiendo fusiones que consoliden el mercado financiero europeo y esta operación responde a esas llamadas a crear los campeones europeos, bancos grandes del euro. La función del Banco Central Europeo, por otra parte, no es diseñar esas operaciones, sino certificar que se atienen a dos principios, el de solvencia y el prudencial, que está relacionado con la verificación de que el accionariado y la nueva estructura jurídica resultante no obstaculizan la transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos. Y no tiene motivos para pensar que esta operación contenga defectos técnicos o que amenace de alguna forma la estabilidad del sistema financiero de la zona euro. La autoridad avanza que será además flexible con las exigencias porque entiende que en operaciones no acordadas pueden faltar cierta información supervisora.
OPA hostil que llega en las vísperas de las elecciones autonómicas de mañana domingo en Cataluña. Comicios anticipados en los que casi 6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Todas las encuestas coinciden en que el socialista Salvador Illa va a ser el ganador, pero la gran incógnita es si podrá formar gobierno. Para ello necesitaría el apoyo de los independentistas, de Junts o de Esquerra Republicana. Todos los escenarios están abiertos, Yolanda Bernal.
La campaña acaba con Salvador Illa a la cabeza en las encuestas y una lucha entre Junts y Esquerra para liderar el espacio independentista, aunque la mayoría de sondeos dan ventaja a Carles Puigdemont. Illa podría ganar mañana las elecciones, pero sin conseguir una mayoría suficiente para gobernar. El candidato socialista dice que está dispuesto a liderar una nueva etapa y pide que no bloqueen su investidura. Puigdemont, que ha cerrado campaña en Elna, justo donde anunció que se presentaba a estas elecciones, hace un llamamiento a la movilización para quedar por delante de Esquerra, acercarse a Illa e incluso desafiar las encuestas y ganar mañana. El tercero en discordia, Pere Aragonès, confía en un vuelco en las encuestas y reivindica la gestión de su gobierno como muestra de solvencia y credibilidad. Los candidatos de Vox, Ignacio Garriga, y del PP, Alejandro Fernández, intentarán mañana liderar la derecha constitucionalista y el de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha echado el resto para intentar seguir en el Parlament, aunque reconoce que mantener la representación será heroico. Todos los partidos hacen un llamamiento masivo a la participación y es que a esta hora la balanza la pueden decantar precisamente los indecisos, un 15% de electores que todavía no saben a quién votar.
Mañana domingo vas a poder escuchar el programa especial de COPE desde Barcelona con el minuto a minuto del escrutinio, con el análisis. Será a partir de las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Antes, el mediodía COPE de 2 a 3 también se va a realizar desde Barcelona con mandado por Espósito. Por otro lado, estamos en un momento más que convulso en el panorama político español. Los resultados de estas elecciones van a tener, sin duda alguna, una clara lectura nacional. Pedro Sánchez los ha presentado casi como un propio plebiscito personal, un Sánchez que se ha volcado con ella para tratar de mitigar el avance de Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los socialistas van a llegar a este 12 de mayo con Pedro Sánchez obligado a redoblar el llamamiento de Salvador Illa a la participación para que el electorado evite dar como segura la victoria. Tanto la Moncloa como Ferraz han estado encima de una campaña tras la que quedan las buenas perspectivas de los trackings, pero también una máxima cautela. Las expectativas pasan por un triunfo claro de Illa. La clave reside en por cuánto gana, si toca e incluso supera el techo histórico del PSC de 42 escaños, porque nada está amarrado cuando Carles Puigdemont en segunda posición ha crecido sin parar a costa de una Esquerra descolgada definitivamente de la carrera a las urnas. De ahí que el alto mando del PSOE contemple como remota la posibilidad de una nueva mayoría independentista. Del cómputo habría que sacar a los ultras de Alianza Catalana. En el entorno de Sánchez inciden en que su escenario idóneo, el central, es que Salvador Illa alcance la Generalitat con el apoyo externo de los republicanos y los comunes, que por cierto tampoco se salvan de la erosión, y eso significa dosis añadida de tensión para el espacio de Yolanda Díaz.
Tenemos la pugna en el ámbito separatista entre Junts y Esquerra, según los sondeos, con ventaja para los de Puigdemont. Y luego tenemos también la pelea por ocupar el espacio del centro-derecha que se disputan PP y Vox. Los populares dicen estar convencidos de que van a ser ellos los que van a ocupar ese cuarto lugar. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. El objetivo es amarrar el cuarto puesto, y eso solo se consigue multiplicando por tres o incluso por cuatro los actuales tres escaños que tiene el PP en el Parlamento catalán. Lo que ocurre es que esa meta inicial es cada vez más complicada, con las últimas encuestas manteniendo la fortaleza de Vox. Entonces, ¿cómo pretenden subir? Pues los populares dicen a COPE que absorbiendo a Ciudadanos y liderando a esos catalanes que no se sienten independentistas, sean o no simpatizantes socialistas. Es más, saben que si sumaran unos 20 escaños con los de Abascal, podrían ser la llave que necesita el PSOE para poder gobernar. Es lo que llega a reconocer en Herrera en COPE el propio candidato del PP, Alejandro Fernández.
Estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser muy, muy bueno. Podemos incluso llegar a tener la llave de la política catalana. Luego es verdad que el escenario es endiablado, pero podemos tener esa llave.
La llave para gobernar, sí, pero no para la investidura del futuro presidente catalán, porque para eso exigen que el PSOE rompa con el independentismo también en Moncloa.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado reconocer a Palestina como un miembro de pleno derecho de la ONU, una iniciativa impulsada, entre otros países, por España. Es algo más simbólico, porque no se espera que prospere cuando llegue al Consejo de Seguridad. Más detalles, Washington, Juan Fierro.
Pese a esta resolución votada y aprobada en la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos seguirá vetando el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la organización. La resolución, que tenía España entre uno de sus patrocinadores, fue aprobada por 143 votos a favor de los 193 países miembros, 9 votos en contra y 25 abstenciones. El texto aprobado concede a Palestina nuevas competencias que superan su actual estatus de Estado observador no miembro. El embajador adjunto estadounidense descartaba que medidas unilaterales en el seno de Naciones Unidas o en el exterior sirvan para la solución del conflicto entre Israel y Palestina. Estados Unidos sigue considerando, decía el embajador adjunto estadounidense, que el camino más rápido para conseguir la paz son las conversaciones directas entre Israel y Palestina, apoyados por los Estados Unidos y otros países de la región.
Casi a la misma hora, en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recibía a José Manuel Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores español dice que su homólogo respeta la decisión del gobierno de Sánchez de reconocer al Estado palestino.
Evidentemente, Tony Blinken respeta la posición soberana de España y no ha emitido ningún comentario al respecto.
No, en ningún momento he notado que surgiera ningún tipo de discrepancia. Es un asunto que no ha tomado mucho tiempo. Lo que nos hemos enfocado es cómo conseguir que regrese la paz. ¿Qué podemos hacer de manera eficaz?
Un paso, el del reconocimiento del Estado palestino, que previsiblemente se dará el 21 de mayo en el Consejo de Ministros. Casi 4 de cada 10 personas mayores de 16 años hacen deporte de forma regular en su tiempo libre en España, frente a 1 de cada 4 europeos. Hacer actividad física es bueno para nuestra salud, influye en nuestro sistema hormonal y metabólico, y obtener un buen rendimiento depende no solo del ejercicio que hagamos, sino también de la alimentación y del descanso, Carmen Lavalle.
No es lo mismo entrenar para la alta competición que para perder grasa. Nuestros objetivos, el deporte que hacemos, la intensidad y nuestra edad son algunos de los factores determinantes a la hora de fijar la dieta que necesitamos y que conviene personalizar con endocrinos expertos en deporte como Nieves Palacios ante las muchas dudas que nos surgen.
Las cantidades a comer, también está el tema de hidrato de carbono y proteína, el ayuno intermitente, si tengo que desayunar, no tengo que desayunar, hay que cenar más, hay que cenar menos, si tengo que comer 2 veces, 3 veces al día o 5 veces.
Para tener un buen rendimiento deportivo importa la hidratación y, por supuesto, lo que comemos. Debemos cuidar especialmente los tiempos para reponer lo gastado durante el esfuerzo.
Desde que terminas el ejercicio, en las 2 horas siguientes es el momento ideal para tomar el hidrato de carbono y la proteína y seguir hidratándote para recuperar todo lo que has perdido.
Se trata de aprovechar lo que los expertos denominan como ventana metabólica. A ello se une un descanso suficiente para permitir a nuestros músculos reponerse del esfuerzo.
Bueno, es sábado de Eurovisión, el festival musical con tantos seguidores como detractores, además de las canciones, de las rivalidades. Ya sabes que este año todo se ha centrado en la representante israelí, y ya no por su actuación hoy en la ciudad sueca de Malmo, porque está siendo juzgada por lo que está haciendo el gobierno de su país, por lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza. Es una de las favoritas, sí. La representante de Israel, que es una joven de 20 años, que se llama Eden Golan, pero encabezando las encuestas, las apuestas, está esta canción que escuchas. Y es la favorita para ganar el Festival de Eurovisión. Es la propuesta de Croacia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. ¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo un nuevo color favorito, Di.
¿Cuál?
El rojo fresón.
Pasión.
Eso es lo que siento. Esta semana, fresas de origen nacional.
A solo 1,49 el medio kilo. Baratas no, las más baratas.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 11 de mayo, viene con temperaturas muy altas en la mayor parte de España, con máximas que van a superar los 30 grados, no solo en el sur. Y con precipitaciones que se esperan en el área cantábrica y en la mitad noroeste de la península. Estamos en la jornada de reflexión en Cataluña. Jornada en la que, según nos contó Tezanos y Sucís el pasado lunes, al menos hay un 16% de los electores que va a decidir su voto entre hoy sábado y mañana. El mismo día de las elecciones lo va a hacer, dice, un 9%. Así que muchos acuden a las urnas sin saber casi lo que van a votar, según siempre el CIS de Tezanos. Comicios que van a determinar la victoria del PSC, ya veremos con qué número de escaños, por encima de los 40, hasta dónde van a llegar. Ya veremos si Junts se queda en segundo lugar, el Junts de Puigdemont, por delante de Esquerra. Y ya veremos si el Partido Popular es capaz de dar el sorpaso a Vox y ocupar esa cuarta plaza. Estamos en un sábado también que mira, sigue mirando a Oriente Próximo y desde España lo hace tras la visita del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, a Washington, donde se ha reunido con su homólogo Anthony Blinken y le ha dicho que España ya está dispuesta a reconocer el Estado palestino, lo va a hacer de forma inminente, dijo Josep Borrell que será el 21 de mayo, aunque Álvarez se ha esforzado muchísimo en justificar su visita a Estados Unidos para decirles a los suyos, a sus socios, a los de Sumar, que no ha acudido a Washington, que no ha acudido a Estados Unidos para pedir permiso a Joe Biden y a Estados Unidos. Bueno, te voy a hablar ahora de un vídeo que seguro que has visto, porque ha circulado de forma masiva a lo largo de esta semana en las redes sociales. Si te digo tres palabras, cine, agresión y boxeador, seguro que ya sabes de lo que te estoy hablando.
¿Sabes qué, Julio? Esto te va a venir bien.
¿Qué me va a venir bien?
Todo esto.
Vamos a robar un camión lleno de leche para...
Antes del momento, ocurrió hace unos días en una sala de cine en León. Esa tarde se proyectaba la nueva película del gato Garfield, cuando de repente tuvo lugar una pelea entre dos hombres delante de todos los asistentes. Muchos no sabían lo que ocurría, otros sí, porque habían presenciado la escena y sobre todo los antecedentes. Todo comenzó cuando un hombre insultó y agredió a su pareja, a su mujer. El otro hombre que participó de esa pelea se lo recriminó, pero el acosador continuó agarrando incluso del cuello a la mujer y en uno de esos forcejeos también a una niña, parecía su hija, que se encontraba en la sala. Bueno, la cosa comenzó a calentarse y los dos hombres protagonizaron una violenta pelea en la que vemos cómo el hombre que recrimina al otro su actitud le acaba reduciendo a base de golpes. Este segundo hombre es boxeador, se llama Antonio Barrul. Ha estado en el partidazo de COPE, donde reiteradamente pidió disculpas por sus acciones, pero sobre todo ante los menores que había en la sala.
Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas
por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto.
Bueno, esta reacción ha generado un gran debate en la calle. Hay quien la justifica porque el boxeador Barrul estaba defendiendo a una mujer que estaba siendo agredida, y hay quien piensa que la violencia nunca se puede resolver con más violencia. Pero ¿qué pasa si vamos más allá? No hay que olvidar que Barrul es un profesional del boxeo, que por cierto, ha sido denunciado por el agredido. Arancha Lorenzo es presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León y ha explicado en COPE a qué sanciones se pueden enfrentar estos deportistas en casos como este.
Tanto la Federación Autonómica como la Federación Nacional tenemos comités de disciplina donde evalúan los casos y podrían emitir una sanción, pero no es el caso de Antonio Barrul.
Como escuchas, Antonio Barrul no será sancionado porque ante todo está por encima la buena intención del deportista.
No, de ninguna manera se va a sancionar a Antonio Barrul por lo ocurrido, porque aunque no hacemos apología de la violencia, no nos gustan esa escena, no estamos de acuerdo. Pero en este caso, Antonio estaba defendiendo a una mujer y a una niña de un agresor. Y nos parece, por lo menos a mí como presidenta y como mujer, me parece que eso prevalece.
Bueno, hay otras cuestiones que rodean este hecho sobre si la carrera de Antonio Barrul se enfrenta ahora a un borrón y cuenta nueva.
Creo y espero que siga igual que hasta ahora, porque lo contrario sería totalmente injusto. Antonio es un deportista súper disciplinado, dedicado a su deporte y a su familia. Jamás ha creado un altercado en ningún sitio y no sería justo.
Bueno, aquí hay que recordar que los boxeadores, además de profesionales, antes de ser boxeadores, son también personas. Kylian Mbappé ha anunciado que va a dejar el PSG a final de temporada. Xavi Lasso.
Es una de las noticias sin duda del fin de semana. Lo ha comunicado en un vídeo de casi 4 minutos en sus redes sociales y en él asegura que el partido del domingo contra el Toulouse será el último con la elástica parisina.
Voy a anunciaros que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a ampliar mi contrato y la aventura llegará a su fin en unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo y es difícil tomar esta decisión de dejar mi país. Pero necesito esto, un nuevo desafío después de 7 años. Esto es París, adiós.
Ici c'est Paris, au revoir.
Y en la Liga, empate a 2 entre Alavés y Girona. Empató el equipo vasco en el minuto 99. Fue Guridi, que además también marcó el primero de los goles del partido. En el Girona marcaron Eric García y Ángel. Y un empate entre ambos conjuntos que deja que si el Barça gana la Real Sociedad el lunes, volverá a ser segundo en la clasificación. Además, este sábado tenemos a las 2 Mallorca Las Palmas, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6 y media Granada Real Madrid y a las 9 Atlético Osasuna.
Han sido crímenes mediáticos no solo en España, casos que han ocupado muchas horas de radio, de televisión y también múltiples páginas en la prensa. Homicidios o asesinatos que han sido juzgados y que mantienen a sus autores en la cárcel.
Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez.
Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Es el testimonio de Ana Julia Quezada durante el juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, ocurrido en Almería en febrero de 2018. Quezada fue condenada a la pena de prisión permanente revisable. Otro de los crímenes que tuvieron con un menor como protagonista fue el asesinato de Asunta Basterra en 2013. El padre sigue cumpliendo condena en la cárcel. La madre apareció ahorcada en la celda en la que se encontraba en la prisión de Brieva, en Ávila, tras haber tenido varios intentos de suicidio. De esto han pasado 3 años y medio. La madre, Rosario Porto, dejó este testimonio en el juicio.
En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos.
No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa.
Algunos de los casos han dado el salto a la pantalla y han abierto un debate por las quejas, protestas y denuncias del entorno de las víctimas y también del propio ámbito judicial.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal, una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
¿Qué no? Es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Vamos.
¿A mi casa para qué?
Oiga, señor Porto,
¿nos podría decir qué es todo esto?
Seguro que te suenan estas series. El cuerpo en llamas, sobre el crimen de la Guardia Urbana o el caso Asunta, que hemos mencionado antes, Sandra Senjo, y que están teniendo un gran éxito.
La pregunta es, ¿por qué causan tanto furor series basadas en casos reales? ¿Por qué nos llaman tanto la atención como espectadores? Nos responde Silvia Álava, que es psicóloga.
El hecho de ser real hace que nos enganchemos todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro que está diciendo, es que esto es real, es que esto ha ocurrido, esto no es una historia que está súper bien montada, sino que es algo que ha pasado, y ese morbo por querer conocer más qué es lo que pasa, pues que hace que muchas veces se enganchen las personas más que cuando se trata de una ficción.
Y ahora, tras el éxito de una de estas últimas series, como es el caso Asunta, en las plataformas, la madre de Gabriel Cruz, del Pescaíto, Patricia Ramírez, ha salido a hablar públicamente para rechazar y condenar ofertas similares que le han llegado para hacer una serie sobre el caso de su hijo.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Y es que Patricia Ramírez se niega a que nadie se lucre con la muerte de su hijo, unos hechos que, lógicamente, más de 6 años después, siguen haciendo daño tanto a ella como a su familia.
Desgraciadamente, en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Bueno, hay que decir que la familia del pequeño Gabriel, con su madre a la cabeza, han convocado una manifestación esta misma tarde en Almería, en su ciudad natal, bajo el lema "Nuestros peces no están en venta", para mostrar su rechazo a este tipo de series y documentales. Fernando Navarro es escritor, es guionista, y nos ha contado en COPE si legalmente se puede realizar una serie basada en hechos reales sin el consentimiento de los protagonistas.
Yo creo que una serie de ficción probablemente no, porque tienes que ficcionar personajes que existen. Es verdad que está, por un lado, el derecho al honor, la protección de la intimidad, y por otro, la libertad de expresión. Pero claro, en un caso en el que estás tratando de nombres reales, que va a ficcionar secuencias, que van a interpretar personajes, yo creo que un true crime documental probablemente se puede hacer de la misma manera, se pueden hacer reportajes periodísticos.
Y en este punto nos hacemos otra pregunta. ¿Pueden hacer algo los familiares por impedirlo? Alberto García Cebrián es abogado especialista en derecho de familia.
Lo tiene muy complicado, porque al final depende de lo que haya ocurrido. Si no ha tenido difusión, sí que podría hacerlo, alegando que es su intimidad, pero al final en este caso, como son sobradamente conocidos, públicos, notorios, y al final han tenido gran repercusión en los medios, es algo que no pueden impedir.
Por lo tanto, en este caso, la familia del pequeño Gabriel necesitaría algún tipo de percha, de justificación legal, para poder intentar evitar que esta serie saliese a la luz. Y la clave está en los límites, y en concreto, en el derecho al honor.
Los límites, al final, es que no sea injurioso, que al final no se viole la intimidad, que a colación de ese crimen pueda salir. Por ejemplo, se puede relatar lo que se ha conocido, los detalles de lo que ocurrió, pero, por ejemplo, a colación de eso no se puede meter en la vida privada de cualquiera de los dos. Ese límite sí que podría dar lugar a que interpusieran una demanda por proceso de honor, por violación del derecho al honor.
Y las únicas posibilidades que tendría Patricia Ramírez, la madre, para denunciar el caso serían tres. La primera, denunciar directamente los carteles promocionales, seguramente con la cara de este menor de edad. La segunda pasaría por denunciar para tratar de retrasar el inicio de la emisión de la serie. Y por último sería solicitar directamente la cancelación completa de la emisión de la serie. Pero el experto en derecho de familia ve prácticamente imposible cualquiera de ellas.
No serían realistas, porque la retirada de carteles es muy remoto, que un juzgado lo admita. La medida cautelar de suspensión hasta que se estudie cómo es esa serie, sí que podría ser, pero con un efecto totalmente limitado. Y al final, impedir que esa difusión salga a la luz es totalmente inviable, vamos. Y para el caso de que fuera muy injuriosa o vulnerar el derecho al honor, la familia es la que se podría querellar. Pero al final, paralizar la serie es muy difícil.
Aquí muchos nos preguntamos en este momento por qué les dan la razón a las productoras en estos casos. Bueno, lo ha explicado este abogado. Las historias son públicas, en muchos casos ya están juzgadas, hay sentencias de por medio, hay condenas y, por tanto, no afectan a la intimidad y no vulneran ningún derecho.
Al final, la información es de dominio público cuando es relevante, cuando despierta el interés de la sociedad, cuando ha generado esa expectación, cuando ha tenido a España detenida. Es algo que puede ser contado, porque al final no es algo íntimo que sea reservado de la sociedad, sino que ha participado la sociedad en medios, en difusión y en expectación.
Bueno, las productoras de cine, las empresas audiovisuales en definitiva, tienen la capacidad de seguir con sus proyectos. Lo hemos escuchado a pesar de que las familias afectadas, en este caso la de Gabriel, el pequeño de Almería, intenten parar cualquier película o documental basada en el crimen que les arrebató a su ser querido. Por este motivo, esta tarde van a salir a las calles de Almería en una concentración convocada por la madre del pequeño Gabriel.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Que vamos acercándonos a las 8, que pronto se nos ha hecho tarde y como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos al cine, nos espera ya, tras una semana de ver muchas, muchas pelis. Jerónimo José Martín, Jero, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta esto que has dicho, que pronto se nos ha hecho tarde.
Y es verdad.
Así que hace poesía así, así sobre la marcha, como
los
si no...
Los que madrugamos o trasnochamos, porque ya no sabemos lo que es, llegar a las 8, pues es ya muy tarde.
Claro,
es lo que tiene, así aprovechas más el sábado. Como muchos de los oyentes que madrugan con nosotros también. Bueno, sé que a Jero le gusta el director mexicano Alejandro Monteverde. Seguro que muchos oyentes le recuerdan por Sound of Freedom, Sonido de Libertad, con un éxito mundial incontestable, aunque aquí en España, desde determinados ámbitos de izquierdas, también mediáticos, trataron de censurar. Ahora llega con la potente historia de la primera santa estadounidense, una mujer italiana, Cabrini.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, primero deberemos conquistar Nueva York.
Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente.
Nunca harán lo que haremos nosotras.
Bueno, la entrevista de esta semana es una de las 3 entrevistas que he tenido, pero yo sigo con la voz hecha una porquería porque no hago más que hablar. Por cierto, Sound of Freedom se ha estrenado esta semana en Movistar Plus. Está disponible ahí, quien quiera verla. Aquí va todavía más lejos. ¿Te acuerdas que este empezó con Bella, que era una película más bien indie de estilo? Sound of Freedom se parecía casi a Seven de David Fincher y aquí parece Scorsese en Guns of New York. Es dura la peli, con una ambientación esta santa, que una santa italiana que quería irse a China con sus monjas y el Papa la envió a Nueva York de finales del siglo XIX, donde se estaban haciendo lo que podían los italoamericanos que llegaban allí, ¿no? Los italianos que se convertían en italoamericanos y que eran los últimos de la cadena. Sufrían el racismo incluso de los irlandeses que habían sido los anteriores en llegar. Y ahí pues establece una serie de iniciativas para pobres y desvalidos en los peores barrios de Nueva York, enfrentándose al alcalde, al obispo y a todo el que se le pusiera por delante. Tiene un componente feminista que está muy bien, algunos lo han considerado excesivo, y también que salga ella rezando poco, cuando parece ser que era más piadosa. Él me ha contestado a esas preguntas. En todo caso, es una película potentísima, con una riqueza visual se va consolidando. De hecho, él me dijo que el siguiente proyecto se va a Marruecos a hacerlo. Es La matanza de los inocentes al estilo de Kieslowski, me dijo, y de Tarkovsky. O sea, es un director que va investigando, da gusto verlo porque va cambiando de estilo y a la vez tocando temas que nunca se han tocado. Como esta santa, que es de primera fila, donde se muestra ese feminismo católico y esa opción por los pobres, magnífica. Con lo cual, muy, muy buena peli, está muy bien.
Bueno, si hablo ahora del futuro, tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos pues han visto a reducidos a vivir en la sombra, seguro que muchos ya sabéis que nos estamos yendo a una aventura de la popular saga iniciada en 1968. Es El reino del planeta de los simios.
Simios cazan a humanos. Eso
está mal.
Juntos moriréis.
No, juntos fuertes.
Juntos fuertes, los humanos y los simios. Es una distopía, o sea, futuro chungo, en el que efectivamente ya han dado el paso ya tan grande que los humanos casi no saben hablar. Son como si fuesen los simios actuales y los simios nos tratan así. Hay un tirano contra el que se revela otro simio que es muy majo y muy buena gente, que en su camino se encuentra con una chica humana que es inteligente, que habla y que está intentando liderar la revolución contra ese tirano por parte de los humanos. O sea, todo un clásico del género, muy bien llevado. Claro, las anteriores de la anterior trilogía, que es El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta, La guerra del planeta, o sea, eran tan buenas que gente, esta es un poquito inferior, sí, pero es muy buena. La dirigió Wes Ball, que es el que hizo la saga El corredor del laberinto, que a mí me gusta bastante, son esas novelas juveniles convertidas en película que funcionan muy bien, y la chica se llama Freya Halen y lo hace bastante bien, con lo cual 2 de 2, o sea que llamar muy variadas.
Pues vamos a hacer un drama histórico, 3 de 3,
¿eh? Y vamos a hacer 3 de 3.
3 de 3, porque en este caso es un hat-trick también, porque Viggo Mortensen se luce como actor 1, como director 2 y como guionista 3. Es un western hasta el fin del mundo.
Estoy pensando en alistarme.
Este no es tu país.
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Ahora no tiene sentido que estés aquí, Weston.
No debería haberme ido.
Nunca quise que me salvara.
Y 4 ha compuesto la banda sonora también. O sea, es artista total Viggo Mortensen en Hasta el fin del mundo, que es un western crepuscular magnífico, con una actriz de primera fila, Vicky Krieps. Los he entrevistado a los dos esta semana. Es que ha sido un no parar, interesantísimos los dos. El acercamiento que hace al western es magnífico, sobre todo también a la decantación, como hemos visto antes en Cabrini, de todos esos inmigrantes, porque ella es francesa católica y su ideal es a Santa Juana de Arco, y entonces de pronto mete unos pasajes oníricos en pleno western, originalísimos, ¿no? Muy bien llevadas, un western lento, violento a ratos y tal, porque por supuesto hay matones y hay terratenientes que quieren hacerse con todo el poder, y tiene un aire de una película que él protagonizó, Apalusa, que la dirigió otro actor, Ed Harris, con lo cual ha tenido muy buenos maestros y lo hace bastante bien. O sea, 3 de 3, al que le guste el western, es obligatorio ver Hasta el fin del mundo.
Pues vamos a hacer 4 de 4.
Sí,
porque lo siguiente que nos llega de China también te ha gustado. Es compleja, sí, es deslumbrante esta película. Es una peli de animación, es una fantasía. Deep Sea, viaje a las profundidades.
Mi madre me contaba la historia del mar. Es ahora el momento. ¿Dónde me llevas?
A las profundidades del mar, donde se esconden todos los secretos.
Bueno, es la segunda película de un friki, porque he visto los vídeos que te mueren. Se llama Tian Xiaopeng, Pekín, 49 años, hizo solo una película antes, Monkey King, El héroe ha vuelto, que era potentísima también, hasta 7 años, de este admirador de Hayao Miyazaki, este director japonés que es magistral de cine animación, y sobre todo tiene en la cabeza El viaje de Chihiro mezclado con El castillo ambulante. Aunque aquí es animación 3D, sobre todo subacuática, porque es una niña que ha sufrido muchísimo con la huida de su madre o la muerte. El caso es que tiene una madrastra, ahora van en un crucero, hay un accidente y ella entra en un universo subacuático increíble donde se juntan todas las mitologías chinas. Es fascinante desde el punto de vista visual. Verla en cine es un espectáculo de primerísima fila, porque nunca se han visto colores así, texturas así, efectos así en animación. O sea, tienen la misma impresión que cuando ves Avatar por primera vez en un cine, ¿no? Y dices, Dios santo, ¿esto qué es? Esto es nuevo totalmente. Pues así lo ha conseguido. Es un poco caótica, confusa, no sé los chavales, porque luego los chavales entienden más que los adultos en este tipo de películas.
Van por delante siempre, ¿eh?
Van por delante.
Entonces, ya veremos las interpretaciones cuando la vean.
Claro, esto es, pero me ha gustado bastante, está muy bien.
Algo más.
Antes pues mira, de 13. Hay un par de melodramas, Querida Desconocida, que es un tipo de la Primera Guerra Mundial que vuelve, retorna amnésico después de ser desapareció en combate, declaraba así. Entonces lo reclaman dos mujeres, una lo reclaman como su marido, una fotógrafa y una actriz, una vedette de París. Y luego es más interesante Aquellos Maravillosos Días, que es un melodrama donde se juntan tres mujeres, una que está a punto de morir, la intermedia, que su hija va a ayudarle, deja la carrera durante un tiempo con las gallinas que está allí, y de pronto aparece la madre que la abandonó, la abuela, que es Catherine Deneuve. Bien, es interesante, no son redondas ninguna de las dos, son mejores las anteriores películas, pero también enriquecen con...
Habíamos puesto el listón muy alto. Vamos a volver a ese nivel alto con el que hemos empezado, decíamos 4 de 4, que han sido casi alguna más, 5 de 5. Venga, en este caso nos vamos a hoy sábado, ya por la noche, a las 11, en 13, con Conspiración.
Richard Donner dirigiendo a Mel Gibson y Julia Roberts.
Casina.
En una intriga, de hecho un taxista, no sé si te acuerdas, es muy divertida.
Sí.
Donde va constantemente declarando que todo es un complot a todo el mundo y tal.
Todo es una conspiración
de todo tipo. Todos son conspiraciones. Hasta que de pronto se sienta en el taxi un agente de la CIA y descubre que efectivamente sabe una conspiración real, y ahí empieza toda una relación con una abogada del Departamento de Justicia, que es Julia Roberts, porque empieza a ser perseguido y tal, y es muy divertido. Claro, Richard Donner, que falleció en el 2021, es el director de Superman, Lady Halcón, Arma Letal, Maverick, Asesinos, ¿qué quiere? Pues interesantísimo todo. Además hay citas cultas, él es un caos de personaje, que por cierto, se pasa toda la película diciendo Jerónimo, como expresión, no sé por qué, pero así... así pasa, con lo cual le tengo un cierto cariño a Conspiración, que la podemos ver a las 23 horas del sábado, y dentro de una semana que también nos podemos echar unas risas con Antonio Garisa, el domingo con este cura, y vamos por la parejita. O sea que tenemos de todo, como siempre, en 13 Televisión.
Para dejarlo como siempre en todo lo alto. Gracias, Jero.
A ti, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. empresa. Comparte el sabor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.